Buenos días a todos los que ya me están sintonizando en vivo a las 8:03. Saludos a Dionisio, que siempre es de los primeros que deja su mensaje y su saludo. A Carmen, a Hilda, una de nuestras seguidoras de prácticamente todos los días, igual Karim Medical, aquí a Iris Rosario. Saludos a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 17 de abril del año 2024. Aquí yo me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter o X, por mi cuenta de Instagram. Y también me puedes ver en vivo si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, por los canales 85 y 285 de Liberty. Como te recuerdo todos los días, si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición de hoy completa, si la quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, Manolo TV cumple años. Pues felicidades a Manolo TV. Te decía que en la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, y a veces también las encuentras grabadas en mi cuenta de Instagram para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga, como todos los días. Te invito a que si me estás viendo a través de cualquiera de estas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, te recuerdo que además de poder escucharme y verme a través de las redes sociales y en televisión, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de esas. Ahí vas al buscador y escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde estará la edición de hoy. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y te invito a que me sigas en mi página de Facebook, a que te registres en mi canal de YouTube, a que si eres de los que escuchas podcast en las plataformas de podcast, que te registres en Apple Podcast, en Google Play, la que sea de tu preferencia, y así recibes la notificación cada vez que se esté disponible una nueva edición del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Saludos a Doña Dita allá en Mayagüez. Varios los temas. Sorpresiva renuncia de comité asesor para la descentralización del Departamento de Educación. Le tengo que admitir que es una noticia que me tomó por sorpresa, porque hasta yo estaba entusiasmado con el proyecto de descentralización, que parece que no va como creíamos. Se empieza a calentar la primaria dentro del PPD en algunos ataques entre Zaragoza y Jesús Manuel. Pierluisi sigue adelante en la primaria del dinero. Ya están los números del mes pasado. Acuerdo entre la rama judicial, policía y el Departamento de Seguridad Pública para mejorar el manejo de las órdenes de protección. Esto en medio de la epidemia de violencia contra la mujer, violencia machista en el país, y de diferentes frentes, incluyendo el negociado de energía, se defiende la medición neta, que es el mecanismo que discutimos el lunes aquí con Ramón Luis Nieves. Si usted todavía no entiende muy bien, le invito a que busque la edición de el lunes pasado, y en los últimos minutos conversé con Ramón Luis Nieves sobre este tema, y ahora están saliendo más voces a defender el sistema que tenemos en este momento y que ha facilitado que más hogares y negocios se muevan a energía solar. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas de actualidad que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, primero que nada, mi agradecimiento para todos los que han sintonizado la nueva edición, el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Lo pusimos en pantalla ayer a eso de las 9 de la mañana. Ha tenido una receptividad excelente. Discutimos y analizamos a profundidad temas de actualidad, como por ejemplo la conversión al cristianismo del gobernador Pierluisi que ocurrió el pasado domingo. Pero tuvimos ayer en la edición de ayer como invitado especial, y que está toda esta semana, a José Acarón, director en Puerto Rico de la AARP, que es la organización que defiende los derechos, los reclamos de la población de mayor edad, los de 55 años para arriba. Y para que vean la actualidad de Análisis de la Z a la A, ayer precisamente hubo una actividad en el Capitolio donde la AARP promovía su agenda legislativa. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día. AARP trabaja para visibilizar lo indispensable los votantes de mayor edad. Legisladores y aspirantes a puestos electivos se comprometieron a respaldar las iniciativas. Así que los invito a los que no lo hayan hecho hasta ahora que busquen la más reciente edición de Análisis de la Z a la A, donde, como les dije, además de los temas de actualidad, hablamos de muchos temas que le interesan a esta población que rápidamente va creciendo en Puerto Rico. Puerto Rico es el séptimo país con la población de mayor edad en el mundo. Todos esos datos y la agenda en la última edición de Análisis de la Z a la A. Nos buscas y nos encuentras en YouTube. Escribes en sí mismo Análisis de la Z a la A y te va a llevar a donde está nuestro canal. Y te invito a que te suscribas, y de esa forma cada semana estamos poniendo los podcasts disponibles en cada edición toda la semana. Los hacemos disponibles los martes. De esa forma vas a recibir la notificación de que ya tenemos un nuevo podcast. Y vamos a los temas sustantivos que quiero discutir en el día de hoy. Si algo a mí me tenía entusiasmado, independientemente de quién sea el gobernador, es que tenía la sensación de que por primera vez íbamos a lograr una descentralización del Departamento de Educación en Puerto Rico. Ha sido un proyecto que fue anunciado, creo que hace más de un año, por el señor gobernador Pierluisi, pero con el apoyo total del Departamento de Federal, Departamento de Educación Federal y su secretario, que como ustedes saben, es un secretario de extracción y de origen puertorriqueño. Y estaba muy entusiasmado y se estaban dando noticias de cómo esto iba poco a poco avanzando, y la idea era descentralizar, que las decisiones no se tomen en San Juan, que a nivel de las escuelas y a nivel de las regiones y de los distritos escolares tengan presupuesto, puedan tomar decisiones, lo que siempre hemos luchado. Y yo estaba extremadamente entusiasmado, no lo voy a negar. Me tenía la sensación de que en esta ocasión íbamos en serio. Sin embargo, ayer desató una noticia donde 9 representantes del sector no público, ya sea educadores, economistas, personas pertenecientes al tercer sector, o sea, personas que no son del gobierno, formaban parte de una especie de junta asesora. Ahora están tratando de minimizar, y esas personas enviaron una carta ahora a mediados de este mes de abril que se hizo pública ayer. Ahí ven la nota de Noticel. Renuncian 9 integrantes de junta creada para descentralizar educación. Denunciaron que no se cumple con los elementos básicos de gobernanza. Ahorita les voy a decir quiénes son. A esa carta reaccionó el Departamento de Educación. Educación difiere de las razones de representantes del tercer sector que renunciaron a trabajo de descentralización. Aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día, pero creo que es la mejor nota, o perdón, el mejor titular. Descentralización de educación, tropieza el proyecto. El que trate de tapar el cielo con la mano. Y les voy a decir ahora quiénes son los que renunciaron, que formaban parte de ese comité. Pues honestamente se está engañando a sí mismo. Señoras y señores, miren, aquí en esta junta, que aparentemente sí tenía un rol asesor, pero no son personas que se aparecieron allí de presentado. Entiendo que los invitaron para que, siendo personas de afuera, como quien dice, pues dieran su opinión a los que tienen que tomar las decisiones. Miren quiénes han renunciado en una carta todos a la misma vez. La licenciada y profesora Vivian Neptune Rivera, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La directora ejecutiva de Espacios Abiertos, que ha estado en este programa en varias ocasiones, Cecil Blondet. El consultor Enrique Colón Bacó. La catedrática en economía Eileen Segarra Almética. El economista José Caraballo Cueto. La catedrática en administración pública Yolanda Cordero. La psicóloga clínica Ángeles Acosta. Esas son las figuras que han renunciado. En la carta que enviaron renunciando, dice: en el principio de descentralización, estoy citando la carta, se ha visto derrotado por la filosofía existente de mantener el poder decisional en los niveles centrales del Departamento de Educación, lo que se hizo evidente en la renuencia a considerar la modificación de reglamentos o leyes como un mecanismo para adelantar los objetivos y al retirar de las mesas la discusión informada sobre la transferencia de poderes del nivel central al regional, establecieron en la carta escrita. Primero, por las personas a las personas que firman esta carta y que renuncian a este esfuerzo. Y en segundo, por el contenido de la carta. Señores, esto no es una pataleta. Lo que están diciendo esencialmente es que los propósitos de la descentralización, en la que yo creo, y que yo sé que va a tener resistencia interna en el departamento. Lo que están diciendo es que las acciones, aparentemente, en los reglamentos que están adoptando, en las decisiones que están tomando, lo que evidencia es que no hay una voluntad del nivel central, secretaria y todo su equipo aquí en San Juan, de verdad transferir poderes. A eso, pues, le contestó el Departamento de Educación. El Departamento de Educación difirió ayer de las razones que dieron nueve representantes del tercer sector para renunciar a los trabajos de descentralización en la agencia, que, sin embargo, buscará tener un acercamiento con el grupo que tomó la determinación para tratar de aclarar dudas. El Departamento de Educación, a través del director de la oficina IDEAR, IDEAR es el proyecto de descentralización, Roger Iglesias, paréntesis. Entiendo que este es el hijo del ex senador Roger Iglesias. Eso no lo descalifica para tener un puesto. Acabo de escucharlo en Radio Isla. Lo presentaron como abogado, como licenciado. Eso tampoco lo descalifica. Pero no sé, me acabo de enterar que quien dirige el proceso de descentralización es el hijo de un ex senador del PNP. Es posible que tenga fuertísimas credenciales educativas y administrativas, pero si parte del proyecto de descentralización, uno de los elementos es también despolitizar. No sé, pero vuelvo aquí a lo que dice Roger Iglesias. Aclaró además que no se trata de renuncia porque fueron voluntarios que no estaban registrados o activamente en lo que son las mesas de implementación. Mire, señores, renunciaron porque ustedes los habían invitado antes. Ah, que no estaban en unos poderes decisionales. Pues claro, los comités asesores son eso. No es que renunció alguien del staff del Departamento de Educación, pero no vengas a decir que no se renuncia porque ellos estaban voluntarios. Pues claro que estaban voluntarios, alguien los invitó y dijeron que querían participar, si no, no hubieran participado. El funcionario, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, difirió un poco de la interpretación de ellos de cómo se está llevando a cabo el proceso. No tenemos conocimiento específico de las situaciones puntuales a las que ellos pudieron hacer referencia, más allá de términos generales de una preocupación de parte de ellos o frustraciones. Para mí este proyecto es vital, es importantísimo. Como les dije, yo era de los que estaba entusiasmado. ¿Por qué? porque hace falta la descentralización y porque este proyecto tiene el apoyo total, supuestamente, del Departamento de Educación Federal y de su secretario. Ante esta renuncia, me parece que es indispensable que la secretaria dé entonces un informe claro de por dónde va este proyecto, que supuestamente ya para el verano iban a verse pasos concretos. Pero yo creo que lo más importante es que el secretario de Educación Federal y su staff y su equipo, yo tengo entendido que hay personas de Educación Federal que están en Puerto Rico, velando de día a día este proceso. Yo creo que casi es duro decirlo y me da hasta vergüenza ajena. Creo que el Departamento de Educación Federal va a tener que hacer un takeover de este proyecto para lograr que tenga una feliz conclusión. Pero sorpresiva la renuncia de estas 9 figuras de mucho prestigio, que habían sido invitados y que claramente están diciendo que lo que se está haciendo y las decisiones que se están tomando no adelantan la política pública de descentralizar el Departamento de Educación. Bueno, y llevamos semanas y semanas diciendo que la primaria del Partido Popular Democrático estaba hasta aburrida y que no había grandes confrontaciones entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, y que obviamente al compararla con la del PNP, donde, es más, yo creo que hoy es el único día en el periódico que no veo ataque de un lado y del otro, pero hemos visto que la primaria del PNP ya está a niveles personalistas y se están diciendo mentirosos de un lado y de otro y se están atacando alegadamente a familiares. La del PPD se empezó a calentar, ni remotamente está en los niveles de la del PPD se empezó a calentar, ni remotamente está en los niveles de la del PNP. Y como cuestión de hecho, voy a destacar cuál es la confrontación que se ha dado en las últimas 48 horas. Pero a mí no me preocupa de qué es el tipo de confrontación que va a generar heridas que hace difícil sanarla. Y ojalá no me equivoque de cara al 2 de junio. Pero empezó un tiroteo que yo creo que, aunque es un tiroteo, contrario a la del PNP, esta tratan los dos candidatos de hacer contrastes, el uno versus el otro. ¿Cuál es el mensaje principal que está llevando Juan Zaragoza en su campaña? Que el país lo que necesita es un administrador y que el que tiene las experiencias para ser administrador es Juan Zaragoza. Usted puede estar de acuerdo o puede diferir de ese mensaje. Usted puede pensar que el país más necesita alguien que lo dirija con una filosofía de futuro y un gran reformador, y que entonces contrate unas personas que administren. Hay diferentes visiones de cómo gobernar un país, y particularmente en la coyuntura de Puerto Rico. Y el principal mensaje de Jesús Manuel, esto yo interpretando, yo no tengo, ustedes saben que estoy neutral, no participo de ninguna de las campañas, el que me llame a pedir consejo se los doy. El principal mensaje de Jesús Manuel, yo entiendo, es: yo tengo la experiencia política administrativa, he administrado el Partido Popular en los últimos 6 meses, 8 o 10 meses, lo he hecho bien, así que yo tengo las destrezas políticas para echar hacia adelante a Puerto Rico. Yo creo que esos son los dos mensajes. En la convención del Partido Popular, que las imágenes fueron extremadamente positivas, y la información que yo tengo de gente que estuvo allí es que sí, que el ambiente fue de cordialidad, que no hubo ni peleas públicas ni peleas privadas, y que los candidatos y sus equipos y voluntarios compartieron como una familia. Pero en el mensaje que dio Zaragoza el domingo en la asamblea, tiró una pullita donde, aunque no era una pullita para Jesús Manuel, usó de objeto a Ricardo Rosselló, dijo algo, estoy parafraseando: el país lo que necesita es un administrador. La última vez que elegimos a alguien que no tenía ninguna experiencia, lo tuvimos que sacar a la fuerza y obligarlo a renunciar. Y pues muchos interpretaron que estaba tratando de hacer un contraste con Jesús Manuel. Luego de eso, hoy es miércoles, presumo que fue el lunes o el martes por la mañana, porque fue en el periódico. No, fue el lunes por la noche en Pelota Dura, y lo levanta el periódico Metro ayer martes en la mañana. Jesús Manuel, le preguntan sobre esas expresiones de Zaragoza y dice que él no se sintió aludido porque él, Jesús Manuel, tiene muchísima más experiencia que Ricardo Rosselló, y yo creo que en eso era cierto. Pero ¿qué sucede? Se extendió y dijo que él, Jesús Manuel, tenía más experiencia gubernamental y política que Juan Zaragoza. Y ahí ven el titular de Metro. Jesús Manuel Ortiz dice que tiene más experiencia a nivel político y de gobierno que Juan Zaragoza. Específicamente, dijo Jesús Manuel, de hecho, de todos los candidatos a gobernador, yo soy uno de los que más experiencia tiene en el Ejecutivo, en el Legislativo, presido el Partido Popular. He sido legislador dos términos. Conozco el gobierno de arriba abajo, muy distinto a que a Ricardo Rosselló tenía su primer trabajo como gobernador. E inclusive dijo específicamente que él tenía más experiencia que Juan Zaragoza. Aquí me pongo el sombrero de analista político. Cuando tú, en cada uno en su campaña, tiene que tratar de controlar su mensaje y tratar de dar la pelea con su contrincante. Y estoy usando la pelea en un sentido figurativo. Tiene que tratar de dar la pelea con su contrincante con el mensaje de uno. Ya les dije al principio que el mensaje de Zaragoza es: el país necesita un administrador y yo soy el que más experiencia tiene. Una cosa es que Jesús Manuel dijera: yo tengo más experiencia que Ricardo Rosselló. Otra cosa es que tratara de decir que él tiene más experiencia que Juan Zaragoza. Porque hay unas grandes diferencias. Eso no quiere decir que Juan Zaragoza por eso sea mejor candidato. Vuelvo y repito, usted tiene que llevar el mensaje a el electorado de que tome la decisión de por quién votar a base de sus fortalezas. En este caso, de las de Jesús Manuel, que tiene una fortaleza. Tiene más experiencia política que el propio Juan Zaragoza como tal. Pero al tirar ese zarpazo, la campaña de Zaragoza, usando al amigo Charlie Hernández, que es el portavoz político de Zaragoza, le tiró un sablazo para atrás. Campaña de Juan Zaragoza dice que Jesús Manuel Ortiz no está capacitado para gobernar. Yo no sé si lo dijo así, pero le voy a dar la cita de Charlie Hernández a nombre de la campaña. Jesús Manuel tiene un problema de mensaje. Ayer te decía que era un político nuevo y hoy proclama ser un político con décadas en la nómina gubernamental. Todos esos años como asesor de comunicación y de legislador no le han dado experiencia de gerencia ni le han capacitado para las complicaciones de gobernar. Para detener la crisis gerencial de este gobierno se requiere capacidad y menos demagogia. No hay espacio para los riesgos de la improvisación, indicó Charlie Hernández, director político de la campaña de Juan Zaragoza, en declaraciones escritas. Así que ahí están los primeros sablazos en la primaria del Partido Popular, por lo menos público. O sea, ha habido algunos privados, no los conocemos. Mi consejo a la campaña de Jesús Manuel: si usted deja que la pelea se case a base del mensaje de su contrincante, en este caso Juan Zaragoza, usted está a las de perder. En otras palabras, yo creo que cometieron un error en cazar la pelea y reconocer que la clave es la experiencia gerencial. Si la pelea se da a base de la experiencia gerencial, es muy difícil decir que Jesús Manuel tiene más experiencia que Juan Zaragoza. Vuelvo y repito, eso no lo hace necesariamente mejor candidato, pero si ese es el mensaje, pues está dando la pelea en el lado equivocado. ¿Por qué? Juan Zaragoza tiene gran experiencia en el sector privado, gran experiencia gubernamental y ahora tiene un poco de experiencia política. Es verdad, no tiene la misma experiencia política que tiene Jesús Manuel. Repito, se calienta la contienda. No creo que es a los niveles que se da en el PNP. Si esto va a generar entusiasmo, si esto va a generar motivación en los populares para que salgan a votar, pues sabe Dios si esto es positivo, si esto genera unas fricciones y unas heridas que haga difícil recuperarse luego de la primaria, pues entonces sería negativo, pero se calienta la contienda a lo interno del PNP. Y hablando de las campañas, hoy los medios de noticiosos tienen los reportes más recientes de recaudación de fondos en todas las campañas. Ahí está el titular del periódico El Vocero. Pierluisi sigue a la delantera en recaudos. No nos sorprende, lo que sí nos sorprende, y voy a darle los datos aquí ahora, no es que Pierluisi tenga más dinero, es que aún en el mes de marzo, Pierluisi levantó nuevamente más dinero que Jennifer González, y ahora sí se empezaron a gastar a menos de 5, bueno, cuando se cierra eso estaba como a 90 días, porque es el mes de marzo. Empiezan a gastarse dinero en campaña. Aquí están los datos del periódico El Nuevo Día con el titular: candidatos son más cautelosos con los gastos. Pierluisi, con sobre 5 millones para su campaña, fue la excepción al abrir la billetera el mes pasado. Ok, vamos primero a los recaudos. ¿Cuánto recaudó cada uno en marzo? Pierluisi ingresó a sus arcas 359,794 y Jennifer 320,000. Es un buen recaudo de Jennifer, pero nuevamente el gobernador recauda más que ella. Claro, ¿cuál es el dato? Al 30, a fin de marzo, al primero de abril, Pierluisi tenía en caja, en el banco, en cascajo, 5,047,000 y Jennifer tenía 1,270,000. Obviamente, Pierluisi gastó mucho más en el mes de marzo. Pierluisi tuvo gastos de 637,000 y González por 157,000. Obviamente, él gastó más porque tiene más, pero continúa manteniendo la ventaja en dinero. Dicho eso, de que Pierluisi tiene la ventaja en dinero, aquí yo voy a hacer mi observación desde afuera, como lo que ustedes, mi compromiso con ustedes de análisis. Yo estoy sorprendido en lo flojo, la floja que es la campaña de Pierluisi en los medios de comunicación. Y con esa ventaja de 5 millones, estoy sorprendido en lo poco que está gastando en televisión particularmente y también en radio y en periódicos, pero más que nada en televisión. Salvo que la percepción y las encuestas estén equivocadas, y la percepción y las encuestas es que todavía Jennifer está adelante. Salvo que allá en la campaña de Pierluisi tengan una información diferente, yo no entiendo. Pierluisi se ha gastado miles de dólares en billboards por ahí en las carreteras. Mire, los billboards más que nada sirven cuando el candidato tiene un problema de reconocimiento, que la gente no sabe quién es. Pero por lo menos yo no soy de los que me creo que alguien va a decidir votar por X o Y porque lo vio en un billboard, si ya lo conocía. Ah, usted es el nuevo candidato a alcalde y nadie en su pueblo sabe quién rayo es usted. Pues usted tiene que llenar el pueblo de cartelones para que la gente diga: Dios, ¿quién es este Aníbal que está corriendo para alcalde del pueblo tal? Ah, mira, es este muchacho que se graduó y que hizo esto. Entonces, no estoy sorprendido. Primero, si está gastando más, pero yo no sé en qué está gastando. Yo no sé en qué está gastando la campaña de Pierluisi. Sorprendido yo lo poco efectivo que está siendo. Esa ventaja en dinero que la tiene. Si va a gastarse los 5 millones en el mes de mayo, ¿sabes qué? Va a haber tanto anuncio de todos los demás candidatos que eso se pierde. Pero allá ellos, los estrategas de la campaña de Pierluisi, no me sorprende hasta ahora. Vamos a los demás candidatos. Entre los aspirantes a la gobernación por el PPD, Zaragoza fue el que más activo estuvo en actos políticos en marzo. Realizó 2 cenas, un almuerzo y un meet and greet, lo que le dejó ingresos por $56,000. En actos políticos, su contrincante Ortiz logró recaudos de $9,650 por una actividad en Ay Bonito y un desayuno con el próximo gobernador. En total, en marzo, Zaragoza tuvo ingresos por $64,000 y Jesús Manuel por $46,000. Nuevamente, Zaragoza levanta más que Jesús Manuel, pero también lo tengo que decir, crítica, muy poco, muy bajos los recaudos de los dos. Muy bajos los recaudos de los dos. Si usted quiere ser contendiente a la gobernación, tiene que demostrar no solamente fuerza política, sino organización, y la capacidad de recaudación de fondos es un reflejo de organización y de motivación, que la gente se entusiasma en donarle al candidato. Sigo en la nota. Juan Zaragoza gastó más. El primero registró gastos por $87,000, el segundo por $15,000. En caja, Zaragoza, quien tiene para su campaña 112,000 en cajas, mientras Jesús Manuel tiene 86,000 en caja. Nuevamente, Zaragoza tiene más dinero que Jesús Manuel, no es una cosa así abismal, 112 mil versus 86 mil. Yo sí les puedo decir que a base de mi experiencia, a menos de 2 meses de la primaria, estas son cantidades de dinero muy bajitas, por lo menos en la experiencia y lo que yo conozco de campañas pasadas. Ahora vamos al PIB. En tanto, Dalmau tuvo ingresos por 32 mil y gastos por 16 mil. Se valió de un radio maratón que complementó uno que hizo el PIB y de venta de mercancía. Dalmau tiene hasta este momento 60 mil para su campaña, que no es mucho, pero es más de lo que históricamente tenían los candidatos del PIB en el pasado. Ahora, acuérdense que Dalmau va conjuntamente con el PIB y cuando llegue el momento del pareo, los fondos de ambos se pueden juntar. El PIB precisamente ingresó 89 mil en marzo y gastó 29 mil. No dice cuánto tiene el PIB en caja, pero da la sensación de que el PIB, pues, por lo menos mantiene un cierto ritmo de recaudación de fondos. En cuanto a Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, es muy poca la información que se tiene. Ustedes saben, lo he dicho antes, esto, el dinero no lo decide todo, pero es importante en cualquier campaña política. Son las 8 y 34 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, ante la ola de violencia machista y los incidentes horribles que hemos tenido, se anuncia ayer y se firma un acuerdo en la fortaleza entre la rama ejecutiva y la rama judicial para de alguna forma tener un sistema más efectivo, coherente, rápido, de que se notifiquen y se pongan en vigor las órdenes de protección que en la inmensa mayoría de las ocasiones son peticionadas por una mujer víctima de violencia de género. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Desde la vuelta por Bocados Divino, allí en el Colegio de Abogados, si quieren almorzar o cenar exquisitamente, como les dije, la semana pasada estuve por allí. Y les recuerdo que la última edición o la más reciente edición de Análisis de la Z a la A está disponible desde ayer, tocando temas de mucha actualidad, incluyendo la visita que como invitado especial de José Acarón de AARP Puerto Rico, hablando de un tema de mucha actualidad, de mucha vigencia para el país, pero también el ciclo electoral, hablando precisamente de los reclamos o de la plataforma que AARP le ha presentado a los candidatos a la gobernación y a los candidatos legislativos y a puestos electivos en Puerto Rico. Ya lo saben, búsquennos en YouTube bajo el nombre de Análisis de la Z a la A y nos deja su comentario. ¿Qué le parece el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy y este servidor? Regístrense, suscríbanse, ya sea en la plataforma de YouTube o en Spotify o en Apple Podcast. Bueno, vamos a otro tema de muchísima, muchísima actualidad. Respiro hondo porque es que hay que respirar hondo. Los eventos del fin de semana, en el caso que asesinaron a una mujer en el cuartel de la policía en Morovis, y en el otro donde gracias a que se movilizó la mujer y se movilizó la policía y se tomaron unas medidas cautelares de precaución cuando creo que era una mujer agente que acompañaba a la víctima a su hogar, se dieron cuenta de algo sospechoso, llamaron refuerzos y vinieron refuerzos de la policía. Y cuando entraron al hogar de la mujer, allí estaba el hombre armado y medio escondido, y obviamente lo lograron arrestar. Y de esa forma es casi seguro que se salvó la vida de esa mujer. Y hay quien dice que también de la mujer policía que la acompañaba, porque iban a entrar a la casa simple y sencillamente a buscar unas pertenencias, entiendo yo que para llevarla quizás a algún albergue de protección. Esos son los casos más recientes nos chocan a la conciencia. Ha habido casos de violencia contra mujeres donde no hay órdenes de protección, inclusive hay casos donde no hay ningún récord anterior. En estos casos recientes hay récord anteriores, y eso es una preocupación de por qué, si ya hay un récord número uno, alguna mujer sale con esos hombres, pero Y número dos, si el sistema falló o no falló. Pero también ha habido casos donde hay una orden de protección expedida, pero el sistema falla en que no todo el mundo sabe que hay una orden o no se entregó la orden. Bueno, a los problemas hay que buscarle soluciones, y en lo que me parece que es una nota de esperanza y positiva, ayer en la Fortaleza se firmó un acuerdo con la presencia del señor gobernador, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza Maite Oronoz, que a su vez es la dirigente de la rama judicial, representante del Departamento de la Policía de Puerto Rico y del Departamento de Seguridad Pública, para modernizar, facilitar, agilizar la expedición, de órdenes de protección. Y que todo el mundo sepa que la orden existe y que se le entregue al potencial agresor, y que se coteje si tiene órdenes anteriores, si tiene armas de fuego, todas las cosas que están en ley, pero que a veces nos quedamos que no se cumplen. Ahí está el titular en el periódico Primera Hora. Unen esfuerzos esfuerzos en favor de las víctimas de violencia. Aquí está la nota en el periódico El Vocero. Firma acuerdos para diligenciar las órdenes de protección. Aquí está la nota en el periódico Metro. Nuevo acuerdo entre la policía, DSP, Departamento de Seguridad Pública, y rama judicial busca mejorar manejo de órdenes de protección. Mientras los casos de violencia de género aumentan significativamente, buscan agilizar e uniformar el manejo de este proyecto, de este proceso, para proteger a las víctimas por medio de una nueva plataforma y acuerdo interagencial. Y aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día de hoy. Anuncian acuerdos colaborativos para evitar fatalidades, obviamente, en casos de violencia de género. En términos generales, ¿qué hace este acuerdo que fue firmado? Son dos acuerdos que se firmaron, dice el señor gobernador en el evento de ayer. El primer acuerdo que se está firmando hoy es para uniformar y desarrollar un proceso consistente en el manejo de órdenes de protección. Como le decía, aquí intervienen muchas entidades. Interviene la víctima, obviamente, interviene la rama judicial. Recuérdense que las órdenes de protección no necesitan de una acusación criminal, no necesita de que se haya encontrado causa para arresto ni nada de eso. Esos son procesos paralelos, y pues puede haber que una orden expedita, la policía sí está normalmente allí, pero entonces, ¿quién entrega la orden? ¿Quién le notifica? ¿Quién coteja si la persona a la que se le está expidiendo la orden en contra tiene antecedentes? Pues eso aparentemente se va uniformar. Vuelvo a la cita del gobernador. Y el segundo acuerdo viabiliza la interoperabilidad de los sistemas electrónicos para que estén disponibles a los agentes de ley y orden inmediatamente que se expidan las órdenes de protección. En otras palabras, que no se pierda un minuto. Por lo que he entendido, el sistema va a estar dividido en las 13 áreas policíacas y las 13 regiones judiciales. Y lo que se supone que suceda es que en tiempo real, utilizando la tecnología, en tiempo real, si se expide una orden, todos los que tienen que tener conocimiento de la orden, incluyendo el que tiene que ir a notificarle a el afectado por la orden, pues todo ocurra lo más rápido posible. Dice las notas de los periódicos, los acuerdos establecen que el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, que es un nuevo ente interagencial creado bajo este gobierno, lo tengo que reconocer, recibirá digitalmente de los tribunales las órdenes de protección expedidas para registrarlas y notificarlas a los centros de mando de las áreas policíacas y encauzar así su diligenciamiento cuando corresponda. Los acuerdos permitirán que el proceso se agilice al ver los documentos en tiempo real y será manejado por los funcionarios de ley y orden a través de la aplicación COPOP móvil. Así que tenemos aquí un caso donde tienes el uso de la tecnología y el uso y los acuerdos interagenciales para por lo menos que todo el mundo esté notificado. La jueza presidenta le preguntaron ayer, ella dijo, por supuesto que una orden de protección no es una especie de escudo que va a salvar a todas las víctimas, pero por lo menos activa el aparato gubernamental y le da un nivel, un mayor nivel de protección a la víctima. Hemos hecho la exhortación, no solo yo, en este podcast, en otros programas, en otros foros. Mujer, si usted está en una relación que claramente da síntomas de maltrato o síntomas inclusive de peligro físico, emocional a usted y a su vida, busque ayuda, ya sea a través de las entidades gubernamentales o ya sea a través de las diferentes organizaciones sin fines de lucro, como el proyecto Matria y otros proyectos que precisamente están ahí, Casa Julia de Burgos, diferentes organizaciones que están ahí para darle apoyo a una mujer que se encuentra en una relación. Hay violencia contra el hombre de parte de la mujer, pero sabemos que la inmensa mayoría de los casos es violencia machista. Y si se trata de proteger su vida, su integridad física, vaya y busque una orden de protección. Hay mucho, mucho temor en las mujeres, le da vergüenza, no saben qué hacer, simplemente le tienen miedo al compañero o ex compañero sentimental. Usted tiene que superar esos miedos, tiene que superar esa vergüenza de me equivoqué al escoger mi pareja, lo que sea. y tiene que ir a buscar ayuda. Tiene que ir a buscar ayuda y la orden de protección puede ser un mecanismo para salvar vidas en Puerto Rico. Enhorabuena a esta iniciativa del gobierno y de la rama judicial. Mi reconocimiento a la jueza presidenta Maite Oronoz. Los tribunales muchas veces, precisamente por ser el organismo que responde menos a las presiones públicas, en el sentido de que pues, los jueces no son electos ni nada de eso, a veces la rama judicial es un poco la más lenta en hacer movimientos de cambio. Creo que la jueza presidenta Maite Oronoz no es de esa escuela y en muchos casos, particularmente en muchos temas, particularmente en este tema, ha sido extremadamente proactiva. Hay salas especializadas de violencia doméstica que entiendo que se están ampliando el número de salas especializadas. Eso es algo que comenzó hace muchos, muchos años atrás. Y ojalá esto, que básicamente lo que quería decir es que a veces se pedía la orden de protección y nunca se entregaba y la policía no sabía bien a quién les pidieron la orden. Se supone que con el uso de la tecnología todo esto quede atrás. Y finalmente para hoy volvemos a tocar un tema que tocamos a profundidad aquí el pasado lunes. Vuelvo y les repito a los que sintonizaron tarde. Si usted está interesado en entender, ya sea porque usted tiene placas solares o porque en algún momento piensa adquirir placas solares, déjeme aquí un segundito, placas solares, lo digo director, lo digo antes de terminar. Si usted quiere, súbemelo, si puedes, lo que me enviaste, súbemelo aquí para poderlo proyectar en breve segundo. Si usted tiene placas solares o está considerando poner placas solares, como es mi caso, no las tengo, pero le estoy dando pensamiento, usted quiere entender qué es esta discusión de que van a cambiar las reglas de medición neta, qué rayos es eso de medición neta, le invito a que busque el podcast del pasado lunes, el podcast de Aníbal del pasado lunes, donde al final converso con el amigo Ramón Luis Nieves y explicamos la controversia. Hay una ley bajo y hay un sistema. Bajo ese sistema hay una fórmula de medición neta. ¿Qué quiere decir? Lo que usted produce con energía solar en exceso, usted se lo envía a la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos le dan un crédito y a base de eso usted paga, y en muchas ocasiones la gente solamente está pagando $4. Hay una ley que le ordena al negociado de energía que haga un informe, y esa ley dice que a base de ese informe de cómo funciona la medición neta se puede cambiar la fórmula. Y hay mucho temor de que esa ley fue impulsada por la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal lo que quiere es cambiar la fórmula para que los que tienen placas solares de aquí en adelante, si ya usted la tiene, no lo va a afectar, paguen más por la fórmula que se establezca de medición neta. Se aprobó entonces un proyecto de ley para enmendar esa ley del 2019 y que ese informe que tiene que preparar, ese estudio que tiene que preparar el negocio de energía, se posponga por 5 años más. Y la Junta de Control Fiscal ya le mandó una carta caliente al gobernador diciéndole que no va a poner en vigor esa nueva ley. Finalmente, hoy el negociado de energía comienza a hablar, y mi interpretación, a dar señales de que aun si se hace el estudio, se va a mantener la fórmula que existe hoy. No lo dice así categóricamente. Además, el sector privado que promueve la energía solar, las compañías han publicado un estudio que, según ese estudio, dice que la utilización de placas solares y la medición neta no está afectando negativamente a los que estamos todavía conectados al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, Genera. Aquí está la primera plana del periódico El Nuevo Día. Repito, lo discutimos el lunes en el podcast de Aníbal. Hoy hay noticias de seguimiento. Primera plana del periódico El Nuevo Día. Advierte el negociado de energía en pie el análisis de la medición neta. Pese a las objeciones de la Junta, se completará el estudio del programa que, según un informe independiente, rinde beneficios a la red eléctrica, el ambiente y la economía. En la historia de primera plana en la edición digital del periódico Metro, descarta medición neta afecte clientes eléctricos. Estudio, empresa ligada a la energía solar, rechaza análisis de la Junta que plantea que la medición neta es un subsidio que recae sobre los clientes de Luma. Así que creo que veo una contraofensiva. Aquí está la nota del periódico Metro. Estudio rechaza que Medición Neta sea Neta subsidia a abonados solares. Y aquí está la nota donde se cita extensamente a el presidente del negociado de energía, Edison Avilés. Voy a leer de esta nota de Manuel Guillama Capella, que es el periodista del Nuevo Día, que básicamente entre sus funciones, porque cubre otras cosas, cubre todo el tema del área energética. El presidente del negociado de energía, Edison Avilés, señaló ayer que pese a las interrogantes surgidas a raíz de las objeciones de la Junta, el estatuto que pospone hasta el 2023 cualquier revisión a las tarifas de Medición Neta, el organismo regulador seguirá adelante con el análisis del programa comisionado a una firma externa. En otras palabras, ¿qué está diciendo él? Mira, aunque me vayan a dar hasta el 2030, yo voy a hacer el estudio ahora. Casi está diciendo la ley no hace falta, porque lo voy a hacer ahora. Pero lo interesante es que aunque no ha hecho el estudio, deja abierta la puerta a que la Medición Neta se va a quedar como está ahora. Cita textual. No entiendo que la ley diga que nosotros no podemos hacer el estudio. Lo que pasa es que la finalidad del estudio es distinta. La finalidad del estudio en la ley original, que era que la fecha era ahora el 2024, era que para utilizarlo con consecuencia. En otras palabras, la ley vigente dice lo que diga el estudio casi hay que ponerlo en vigor. La ley que la Junta no quiere dejar en que entre en vigor, parece que dice, bueno, el estudio es más o menos para guiar las determinaciones. Quizás ahora el estudio se utiliza para monitorear para que eventualmente en el 2030 tenga consecuencias. Las consecuencias pueden ser dejar el net metering como está. A eso me refería. Ya le está diciendo que una de las consecuencias es dejar las cosas como están. Aumentar la aportación que se les da a los consumidores o quitarle parte de la aportación que se le da a los consumidores. Así que interesante. Dice el presidente del negociado, todavía no tenemos recomendación alguna del consultor. Cuando la tengamos, la evaluaremos y dependiendo de si se van a implementar los resultados en el 2024, se abren a vistas públicas. Si queda para implementar en el 2030, posiblemente lo utilicemos de un monitoreo de cómo se ha estado comportando el mercado para ver en términos generales qué impacto está teniendo y cómo se puede controlar ciertas cosas en el camino. Y el periódico El Nuevo Día tiene el estudio que les había dicho que se comisionó por el sector privado, básicamente por la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento. También es una nota de Manuel Guillana, confirmado los amplios beneficios del programa en medio de los cuestionamientos de la Junta al modelo de compensación del programa de Medición Neta. La organización divulgó ayer un estudio que concluye que por cada kilovatio hora que generan los denominados prosumidores se derivan beneficios valorados en poco más de un dólar, superando ampliamente el crédito que reciben los participantes por aportar en capacidad al sistema eléctrico. En otras palabras, señoras y señores, veo, y ojalá no me equivoque, o sea, aquí hay básicamente dos frentes. Está el de la nueva legislación que la Junta no quiere poner en vigor. El gobernador le ha pedido más tiempo a la Junta para justificar y explicar por qué se debe firmar esa ley. Obviamente ya sabemos cuál es la posición de la Junta. La Junta quiere traquetear con la Medición Neta. La Junta quiere que si hoy estás pagando $4, los que instalemos placas solares en el futuro paguemos más de eso. Porque la Junta lo que quiere es sacarle más dinero del bolsillo al consumidor para pagarle a los bonistas. Esa es la realidad. El gobierno y la legislatura aprobaron ese proyecto de ley, que si mi memoria no me falla, Ramón Luis nos dijo que fue por unanimidad, precisamente diciendo vamos a darnos más tiempo porque estamos en un proceso de transición y necesitamos estimular que más gente se mueva a energía renovable en sus hogares, en sus negocios. Y si ahora se hace un estudio y ese estudio cambia las reglas de juego, va a frenar ese movimiento. Me parece que la postura del gobierno es la correcta. Además, es consistente con la posición de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos y con la política pública del gobierno federal que nos ha dado millones de dólares para instalar placas solares. Entonces, me parece una contradicción de la Junta de Control Fiscal que mientras el gobierno federal está dando dinero para que usted ponga placas solares en su casa, la Junta quiere hacerle a usted menos atractivo poner placas solares. Ahora, con estas expresiones de hoy, tanto del negociado como del sector privado, se está dando un tercer frente de batalla. Ah, bueno, si la ley se queda como está, o sea, si la Junta no deja poner en vigor la ley que se aprobó por unanimidad y pospone hasta el 2030 el estudio, pues básicamente nos están diciendo, bueno, pues el estudio que se haga ahora va a recomendar que la medición neta se quede igual. Ojalá y sea así y yo no me equivoque. Y en algo que acaba de circular por las redes sociales, vuelvo al elemento político y me lo envía mi productor, el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, publica en sus redes sociales la siguiente información. Agradezco la donación de $5,000 del Comité de Acción Política del próximo presidente de la Cámara Federal, Hakeem Jeffries. Esta aportación refleja que los demócratas confían en la viabilidad de nuestra candidatura y la importancia de que Puerto Rico envíe un demócrata a Washington. Hakeem Jeffries es el líder de los demócratas en este momento, es congresista de Nueva York. En la pasada campaña del 2020 hizo lo mismo conmigo, me dio un donativo, si mi memoria no me falla, exactamente de esa misma cantidad. La gran diferencia es que si los demócratas ganan en noviembre, Hakeem Jeffries va a ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, más allá de los $5,000 que nadie los va a rechazar, y eso es lo que se puede donar legalmente en las campañas de comisionados residentes y al Congreso. Es, a mi entender, un importante apoyo político que recibe Pablo José, de el líder demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y potencial próximo presidente de la Cámara. Con esa nota de última hora me despido por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana jueves. Y si es jueves, jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañe en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.